Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
La misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos una vez más a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del gran Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudará a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 9 y 10 de la sura de los bizantinos. ¿No han ido por la tierra y mirado cómo terminaron sus antecesores? Eran más poderosos, araban la tierra y la poblaban más que ellos. Sus enviados vinieron a ellos con las pruebas claras. No fue Alá quien fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos. Y el fin de los que obraron mal fue el peor, porque desmintieron los signos de Alá y se burlaron de ellos. En el programa anterior hablamos que Dios ha criticado a quienes no piensan en la creación de los cielos y la tierra y les pide que piensen en el sistema del universo para entender que este mundo ha sido creado con base en un objetivo claro y justificado. Estas aleyas dicen, ¿por qué no toman lección de la historia de sus antepasados? ¿Por qué a la hora de viajar a diferentes lugares del mundo no miran los vestigios de las ruinas de los pueblos antiguos y no toman lección de ellos? pueblos que tenían campos y jardines verdes y contaban con mucha riqueza, pero fueron exterminados debido a su negación de lo justo y perpetrar actos malos, y de ellos solamente han quedado unas ruinas.
Ellos murieron debido a la opresión que se hicieron contra ellos mismos, ya que en la cultura islámica la opresión es inaceptable tanto a los demás como a sí mismo. Al contrario del movimiento humanismo que dice cada persona puede hacer todo lo que quiere, pero no debe oprimir a los demás. Pero en la cultura islámica la persona incluso no puede dañarse. Aún así, el más alto nivel de dañarse es ignorar la lógica y razón y negar realidades que cada persona las entiende a través de su razonamiento. De esas aleyas aprendemos. Primero, el Sagrado Corán ha insistido en viajar a los lugares históricos para investigar la historia de los pueblos antiguos y tomar lección de su destino. Segundo, los cambios históricos tienen principios determinados y se puede tomar lección del pasado para el futuro. Tercero, la prosperidad de los pueblos no se prepara solamente bajo el desarrollo y poder aparente, sino que la infraestructura de una prosperidad verdadera es la fe en Dios y seguir a los profetas divinos. Y cuatro, insistir en el pecado y repetirlo denigra a las personas y provoca desmentir lo justo.
Ahora escucharemos las aleyas 11, 12 y 13 de la sura de los bizantinos. Alá inicia la creación y luego la repite, después de lo cual seréis devueltos a Él. Cuando suene la hora, los pecadores serán presa de la desesperación. Sus asociados no intercederán por ellos y estos renegarán de aquellos. Según las leyes coránicas, la muerte es el fin de la vida de las personas en este mundo y el sepulcro es una puerta al otro mundo, al igual que el nacimiento es el fin de la vida del embrión en el vientre de la madre y una puerta para su entrada a este mundo terrenal. Estas aleyas dicen, su creación y muerte en este mundo no ha sido por su petición y voluntad. Ustedes han entrado en este mundo por petición de Dios y lo abandonarán por su voluntad. Su nueva vida en el otro mundo también no es algo voluntario, ya que, si quieren o no, tienen que presentarse ahí, pues tienen que realizar algo para que sus manos no estén vacías y no se arrepientan de sus actos pasados. No deben depender de las personas ni de instrumentos en este mundo, ya que ahí nadie sería capaz de ayudarles. Quienes actualmente piensan que pueden interceder en el día de la resurrección no podrán hacer nada en el otro mundo y ahí entenderán que ellos no pueden desempeñar ningún papel para su salvación.
Sí, los opositores que consideraban a los dioses como sus salvadores en el día de la resurrección, ahí entenderán que esos instrumentos sin vida no han tenido ningún papel para la administración de los asuntos del mundo y fundamentalmente no sirven para nada. Ahí los opositores tanto se desesperarán como sufrirán una gran tristeza y no tienen ninguna esperanza en la bendición divina, ya que en ese mundo mundano se han opuesto tanto a los profetas que ya no tienen ninguna esperanza a la bendición de Dios en aquel día tan importante. De esas aleyas aprendemos, primero, el sistema del universo se ha iniciado con Dios y todo lo que existe en ese mundo un día se va hacia Él. De otra forma, se puede decir que la raíz es única. La desatención a ese asunto provoca el arrepentimiento y la desesperanza de las personas en el futuro. Segundo, la alegría de los opositores en ese mundo no tiene que dejar influencia en nosotros, ya que en el día de la resurrección ellos tendrán una vida muy triste. Y tercero, en el día de la resurrección, los amores falsos mundanos se convierten en odios serios y los salvadores falsos serán renegados. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Muchas gracias.
¿Qué opinas?
La paz total es una propuesta de paz integral del gobierno colombiano de Gustavo Petro. Una convocatoria amplia de diálogos paralelos con organizaciones armadas de distinta naturaleza. Un esfuerzo mancomunado en el que participarán el gobierno nacional y las comunidades. El objetivo resulta loable, la estrategia oportuna. Pero hay temores en un país en el que la violencia de siglos cala hondo. Son profundos los recelos mutuos. Los saboteadores están dispuestos en todas las orillas. Y obra un sistema de poder cuyas piezas, legales e ilegales, son aceitadas por los múltiples conflictos.
¿Qué sabes de la paz total que propone Petro? ¿Cómo ves su iniciativa?
Lo que yo entiendo que quiere proponer el nuevo presidente es más que todo como tratar de solucionar o tratar de mediar todos estos conflictos que han tenido Colombia durante muchos años, ¿sí? Le propone también a una sociedad como que se pueda tener más igualdad de condiciones. La paz no simplemente se da simplemente con resolver los conflictos internos que tiene el país, sino culturalmente.
Lo que puedo tomar lo que sería la paz total y sobre todo para un país que ha sido tan convulso como lo que es Colombia sería la desaparición de grupos armados ilegales, tanto rurales como urbanos, y que pues a nivel de una ciudad no hayan, digamos, delitos que impliquen el perjuicio en alguna persona.
Para mí la paz total es esa utopía que hemos buscado todos como colombianos, de poder vivir en concordia, de poder tener la posibilidad de encontrar esa paz que nos ha sido tan esquiva durante tantos años.
Menos masacres para los líderes sociales.
Es una tregua entre lo que son los diferentes grupos armados y el Ejército Nacional.
No la creo muy posible por una sola persona, o sea, que el presidente diga vamos a tener paz total, no, tendría que ser un trabajo en conjunto de todas las personas y poder como en colectivo aportar algo para la paz total. Si no aportamos en colectivo algo, nunca vamos a hablar de paz total.
En un país que lleva 65 años en una guerra, que no ha tenido solución de ningún gobierno, pues él hace unas propuestas. No sé si en 4 años lo pueda lograr, si deja planteadas algunas soluciones. Hay muchas fuerzas que de pronto no quieren que en el país exista una paz real. Entonces, pues hay una propuesta, no sabemos qué pueda pasar.
El presidente Petro ha dispuesto varios espacios para la conciliación. Plantea implementar el acuerdo de paz con las FARC, hecho trizas por el gobierno de Iván Duque. Finalizar la guerra contra las drogas, someter a la justicia a las numerosas bandas criminales y hallar opciones legales para las disidencias de las FARC hacen parte de la propuesta gubernamental. Y es prioritaria la retoma de conversaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El ELN ya planteó reparos al proyecto de ley sobre la paz total recién presentado al Congreso. El proyecto dotará al gobierno de las herramientas necesarias para adelantar la política de paz.
¿Qué ventajas o desventajas puede traer la negociación con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional?
Para Colombia significaría un gran avance en la pacificación de los territorios nacionales. El solo hecho de intentarlo demuestra el compromiso que tiene el gobierno por alcanzar esta meta.
Pienso que obviamente dialogar es algo muy importante y hoy en día con el ELN pienso que podría ayudar mucho al país.
Pienso que sería mejor si se llega a algún diálogo, algún entendimiento, si hay un compromiso real de que no se siga secuestrando, que no se sigan bombardeando los pueblos, que no se siga matando gente inocente. Si se pudiera llegar a eso, pues una conversación, sería mejor que seguir dándonos bala otros 60 o 70 años.
Poder contemplar esa posibilidad de poder entablar una conversación directamente que nos pueda dar una pequeña oportunidad, una pequeña luz y decir si podemos contemplar la paz con el ELN sería perfecto y creo que es una gran ventaja.
Las ventajas pues se cuentan por montón. Primero porque se evita la muerte de muchos civiles que mueren inocentemente en la guerra. Además de que se evita la muerte de personas en ambos bandos. Entonces se logra lo más importante, que es preservar la vida.
Yo creo que el diálogo siempre va a ser la mejor manera de desarrollar planificaciones para un mejor futuro, ¿no? Siempre va a ser el diálogo sobre cualquier tipo de conflicto.
Para mí sería una ventaja, ¿sí? Colombia ha sido un país que ha sido azotado por muchas guerrillas, no simplemente el ELN, pero que se adelanten estos diálogos o que se pueda llegar a acuerdos sería muy, muy importante para el país y más para las sociedades que están viviendo esta realidad en los territorios que han sido más golpeados por la violencia.
Colombia no es la de hace 4 años, cuando fueron rotas las conversaciones entre el gobierno y el ELN. El liderazgo de la guerrilla incluso cambió. Gavino, máximo comandante durante 23 años, renunció por motivos de salud y fue sucedido por Antonio García. El ELN se ha fortalecido y ha ampliado el campo de acción. Tampoco es menos cierto el creciente rechazo de las poblaciones a la guerra sin fin. Nuevos actores del narcotráfico y del crimen también figuran en el escenario de la confrontación armada.
Queremos invitar al ELN a unirse a la iniciativa de un cese al fuego unilateral como lo hizo las FARC. Y también queremos invitarlos a llegar a un acuerdo lo más pronto posible sobre los puntos de la agenda que hemos venido discutiendo desde hace algún tiempo.
El Estado colombiano y el ELN han hecho intentos de paz en varias ocasiones. Sin éxito, claro está. Algunos expertos, sin embargo, piensan que ahora hay un ambiente favorable para avanzar hacia un acuerdo con la única guerrilla activa en Colombia.
Al fin, ¿será posible alcanzar la paz con la guerrilla del ELN?
Eso sería el ideal para cualquier ciudadano del común que trabajamos, que tenemos una vida sencilla y normal y quisiéramos seguirla teniendo. Aquí y en el campo, donde los agricultores puedan seguir trabajando, los ganaderos puedan seguir trabajando sin problema, en las ciudades se vivía con más tranquilidad, pues sería pues como el ideal para cualquier persona.
Depende de la sociedad, qué tan dispuesta está la sociedad a perdonar todas las acciones ilícitas que ha hecho esta guerrilla con la sociedad. ¿Se puede? Sí se podría. Yo creo que sí se puede.
Yo pienso que con unas buenas propuestas ya dejan las armas y eso es lo que necesitamos acá en el país, paz.
Creo que es complicado decir que es posible o no, porque pues nunca se sabe cuándo es el momento adecuado, pero pienso que no se pierde nada con intentarlo, quizá esta vez sí sea la oportunidad.
Contemplar la paz y hablar de un nuevo diálogo, de un nuevo reproceso, no es que nos estén diciendo sí, vamos a lograrlo. Puede que haya un poco más de ventajas al favor de este nuevo gobierno, como puede que hayan más desventajas. Porque es hablar y sentarse no solamente con una persona, como le digo, sino que es con un grupo de personas y poder llegar como un colectivo en común, se me hace difícil, la verdad.
Pues para alcanzar la paz cualquier momento es bueno. No podemos decir que sea o no lo sea, sino simplemente tratar de alcanzar esa meta, ese anhelo que tenemos como colombianos de vivir en paz.
Sí, y al mismo tiempo no. O sea, sí se podrá lograr la paz con esa guerrilla, pero está con el riesgo de que vuelva a ocurrir como ocurrió con las FARC, de que se forman disidencias y dichas disidencias no estén de acuerdo. Entonces es muy complejo que se comprometer completamente a una guerrilla, ya que ellos, o sea, ellos tienen autonomía de querer o no. y es muy difícil obligarlo. Si no se ha podido eliminar el problema, muchos menos se lo obligará a cumplir algo que puede que lo hagan como puede que no.
Colombia trata de hacer la paz desde que es república, hace más de 2 siglos y de todas las formas posibles. Ha buscado la paz mediante victorias militares, con amnistías o por acuerdos negociados. Nunca la ha hallado. Cada paz se consiguió dejando las cosas sustanciales sin resolver. O sea, siempre quedaron pendientes las razones de las sucesivas conflagraciones. Después de cada guerra, el aparato estatal se debilitó más, los odios se ahondaron y los abismos crecieron. Los pobres fueron aún más pobres y una reducida dirigencia fue próspera y todopoderosa e hizo de la guerra una causa. Los de abajo se matan, los de arriba se abrazan. Las élites se turnan a la administración de un Estado mantenido a raya, oficioso, depredado e incapaz. Eso es lo que hay.
¿Por qué en Colombia se firman acuerdos de paz, pero no finaliza la guerra?
Casi siempre se trataba de ir por las armas a lograr eso. Por ejemplo, la guerra entre conservadores y liberales, o lo que fue la guerra entre, creo que era federalistas y republicanos. Entonces siempre quieren llegar quieren cumplir sus objetivos, pero no por medio del diálogo, sino que por enfrentamientos que, por desgracia, terminan con la muerte de muchas personas.
Si trabajamos, como lo dije anteriormente, colectivamente por cada persona, desde cada ser humano, por aportar un poco a la paz, se llegaría a la paz más fácil. Pero en sí hablar de paz como tal es algo muy amplio y un colectivo muy difícil se ponga de acuerdo. Pero sí se puede llegar a una convivencia más sana y más beneficiosa para todos los colombianos.
Demasiados intereses de muchos grupos no nos han permitido llegar a esto. El narcotráfico es uno de ellos, la corrupción, lo que genera la guerra para todos estos grupos alzados en armas es muy significativo y muchas veces no permite que se pueda llegar a la paz.
Porque no ha habido buen diálogo. O sea, necesitamos que este presidente nos demuestre que sí se puede, y yo sé que sí se puede con él.
Ha sido una cultura muy violenta y de mucho rencor, por eso es que yo creo que a pesar de tantos acuerdos y de tratados que se han intentado Colombia como implementar o estar presentes, no se ha podido como llevar a cabo, es porque tenemos una sociedad culturalmente que no está adaptada para el perdón.
Siempre van a estar las personas que están en contra de ese acuerdo de paz, siempre van a estar personas que digamos no se ajusten demasiado a la idea de que estas personas que han desarrollado tantas actividades de violencia vayan a tener unas, digamos, estas condiciones, estos beneficios, sí, que siempre se les promete para que llegue la paz en cualquier momento.
Yo creo que prevalece la corrupción. Después de que no se haya terminado con una corrupción, no vamos a llegar a un acuerdo.
Conveniencias de que haya cierto conflicto para mucha gente, para los grupos subversivos, para los traficantes de armas, para delincuencia común, digámoslo para los políticos, y digámoslo también, de pronto se me va la mano, para los militares, porque eso de esta guerra se alimenta todo lo que sea malo. Desafortunadamente, de esta guerra vive mucha gente.
Colombia se debatió durante el siglo XIX entre una estructura estatal centralista y una federal. La Constitución ultraconservadora de 1886, que rigió por más de un siglo, afianzó la idea centralista de la nación. La verdad es que Colombia posee regiones con afinidades profundas, fundadas o infundadas, pero manifiestas. Los intentos de paz han desconocido esas condiciones, determinantes a la hora de mermar la intensidad a las tensiones propias de calmas impuestas. Rencores propagados por años no se despejan con decretos. Los posconflictos no han sido sino preparaciones más o menos largas o más o menos cortas para la contienda siguiente. Petro, según lo expuesto, aspira a una transformación real con sentido social. Cree en la participación amplia y activa de la ciudadanía con un enfoque territorial y local. Una serie de diálogos regionales vinculantes le darían solidez a la política de paz.
¿Cómo te parece que los diálogos tengan un carácter regional y local?
Sí, es mejor porque la dinámica que ocurre muchas veces en Bogotá y en lo que es las partes centrales del país es muy distinta a lo que ocurre en los pueblos, porque ya hay, porque hay pueblos en los que no hay presencia del Estado. Entonces muchas veces la guerrilla no solamente se ejerce como un grupo armado, sino que ejerce como la autoridad. Entonces, trasladando eso a las regiones permite entender mejor los problemas, ya que no es lo mismo los grupos armados que están presentes en los llanos orientales que aquellos que están en el Cauca y Nariño.
Si desde lo local se puede llegar a ese análisis, es mucho mejor. Se puede llegar a soluciones mucho más prácticas y más eficientes para Colombia.
Conocer las cualidades que se tienen desde el pueblo, desde un municipio, hacia el departamento, luego hacia la región, luego hacia lo nacional, como viceversa, yo creo que siempre va a ser dos puntos que se tienen que tener muy en cuenta para este tipo de actividades.
Si vamos a hablar de un colectivo tan grande y no lo fracturamos en diferentes secciones, entonces llegar a un acuerdo va a ser mucho más difícil, porque hay más intermediarios y más cosas, entonces creo que la información se puede debilitar más si solamente una persona. Pero si hablamos de sectorización, yo creo que podríamos concretar una idea como tal de lo que queremos como paz y como país.
Esa parte me parece excelente, la verdad, porque las guerrillas, sobre todo aquí en Colombia, no, pues como lo que podríamos hablar de lo que fue Afganistán o lo que ha sido, creo que fue en Guatemala o Honduras, que hubo una guerrilla fuerte. Aquí las guerrillas en Colombia son muy divididas, no en el sentido de muchas guerrillas, que también, sino que cada guerrilla está organizada por cada grupo guerrillero está organizado por bloques, cada bloque opera en una región exacta. Entonces cada bloque tiene unas necesidades, tanto políticas como económicas, exactas, y si se mantienen a ese nivel, no van a llegar, o pues la cantidad de discrepancias que pueden haber entre el guerrillero raso y el líder del grupo van a ser menores.
Es demasiado importante, eso era lo que faltaba, porque pues, como le dije anterior, era como la necesidad de que todos pudiéramos hablar, opinar y que se tuvieran en cuenta todos los problemas que hay en las regiones.
Pues me parece muy genial porque en principio la realidad de cada territorio en Colombia es muy distinta. Hay municipios que se ven muy afectados por la violencia, como hay municipios que son muy tranquilos. O sea, trabajar desde la comunidad localmente yo creo que es el principio, porque no se puede generalizar toda una sociedad simplemente como desde Bogotá, sino como ir trabajando localmente, luego regional y luego nacional, me parece que es lo más pertinente.
La paz total, conveniente para vastas regiones sumidas en la violencia y el terror, tiene poderosos detractores. Los medios, vinculados a poderes económicos y políticos, sin empezar los diálogos, hacen eco de voces contrarias y atacan la propuesta.
Vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata, para que cuando haya perturbación de la propiedad, inmediatamente todo el mundo acude.
Pero no solo existen los enemigos declarados del proceso. Muchas castas están acostumbradas a actuar a través de mecanismos paralelos y sombríos. Pocas veces se sabe, en Colombia, de dónde proceden los tiros. Por relevantes que sean las expectativas, retomar los diálogos y empezar las negociaciones con el ELN no será fácil ni rápido. La estructura confederada de la organización, las diferencias internas, el enfrentamiento con bandas, crean circunstancias más complejas de lo que fue el proceso con las FARC, algo que debe saber bien el nuevo gobierno.
¿Con qué obstáculos puede encontrarse el deseo de paz del nuevo gobierno?
Todo lo que tenga que ver con el rencor, con ese odio hacia las personas, hacia las guerrillas, hacia el ELN, hacia los paramilitares, siempre va a estar ahí y, como lo dije, puede que esté justificado, pero son cosas que evidentemente van a estar en discordia con lo que es el acuerdo de paz que se propone y que no van a permitir que esto se cumpla en un 100%.
Yo creo que la oposición y la desinformación, yo creo que la oposición está como siendo muy radical y quiere como sí o sí estar en contra de las cosas que pueden ser hasta beneficiosas para el país.
Son los intereses que se generan por el terminar un conflicto que deja mucho dinero para muchos actores armados que no quieren perder ese poder que han ganado a través de tantos años de abandono del gobierno.
El mayor obstáculo no es, o sea, no lo que se enfocaría ni a un grupo político ni a un grupo de personas, sino que es en sí los, o sea, lo que financian esas guerras. Y es que esas guerras se ven financiadas por el narcotráfico. Por culpa de este narcotráfico, no, o sea, si no se atiende ese problema, siempre va a aparecer alguien que quiera ocupar esa posición, quiera ocupar ese mercado, porque es un mercado que existe, es un mercado internacional. Y hasta que no se haya un control sobre ese mercado, siempre va a haber alguien, un actor nuevo que va a aparecer y va a intentar tomar el poder de este.
Si hablamos de un obstáculo grande, es la capacidad de perdonar de las personas. Hay más resentimiento en estas partes del país donde no hemos sufrido la guerra que en otros lugares donde directamente sí han existió el conflicto armado como tal y lo que cuenta la historia de Colombia. Y esa gente está más dispuesta a perdonar que los que estamos aquí.
Creo que lo peor es que hay un arraigamiento, hay una cultura aquí guerrerista, hay mucha delincuencia, hay pocas fuentes de trabajo, hay muchas cosas que digamos que es el palo en la rueda para que pueda cristalizar una paz real. Vamos a ver.
Duque representó un atentado directo contra los anhelos de paz en Colombia. Incumplió el acuerdo firmado con la antigua guerrilla de las FARC y llenó de espinas el camino de la implementación. Tampoco protegió a los excombatientes. Desde el comienzo de su gobierno, Duque mostró su desinterés por las conversaciones con el ELN. El atentado de la insurgencia en una escuela de policía en Bogotá, que dejó más de 20 muertos, fue la excusa perfecta para la ruptura. Duque exigió la extradición de la delegación del ELN, desconociendo compromisos firmados a nombre del Estado por su antecesor, Juan Manuel Santos, amparados por el derecho internacional. De ahí que tenga especial relevancia que los nuevos diálogos se efectúen en Cuba, país que también facilitó el proceso con las FARC.
¿Qué opinas de que las conversaciones se lleven a cabo en Cuba?
Sea cual sea el lugar, sería bueno que se empiecen las conversaciones, independientemente si es un país comunista, si es un país socialista, si es un país capitalista, no importa, después de que se cumplan y se lleven a cabo en el tiempo que tienen estimado las conversaciones, sería muy bueno.
Pues creo que ahí se sientan más tranquilos que venir a conversar aquí a Bogotá o a Cali o a Medellín, porque digamos que ahí tienen enemigos internos que de pronto cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Digamos que ya tienen cierta seguridad para estar tranquilos en la conversación.
Nuevamente Cuba ha servido como mediador para anteriores procesos de paz. Uno de ellos fue con las FARC. Se culminó, digamos, de cierta manera muy bien. Me parece que ha hecho un excelente papel en el tema de servir como mediador para este tipo de conversaciones para llegar a la paz. Es un actor que no se debe desconocer y hay que reconocer la importancia que ha tenido en esto.
El apoyo a las políticas estadounidenses y la guerra interminable se contraponen a la unidad y la estabilidad regionales. Países como Venezuela, Panamá y Ecuador padecen directamente los efectos del conflicto interno colombiano. El logro de la paz no solo representa beneficios para los colombianos, sino para toda la región. Además de Cuba, el reinicio de estos diálogos cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, Noruega, Venezuela y de la Iglesia Católica. Chile actuaría como garante del proceso.
¿Por qué podría ser favorable para América Latina el logro de la paz en Colombia?
Esas características que puede conllevar la paz puede extrapolarse a realmente todas las naciones que conforman este subcontinente, y no solo el subcontinente, sino realmente el continente, y ya hablamos de internacionalmente, también pueden aplicarse este tipo de diálogos y de acuerdos.
Que un país golpeado tanto por la violencia y por tantas guerrillas y por tantos grupos, inclusive también por parte de represalias del gobierno y cosas así, es dar como un ejemplo a Latinoamérica de que se puede empezar a cambiar las cosas, de que Latinoamérica puede llegar a ese cambio, ¿sí?
Porque el hecho de que finalicen actividades de los grupos insurgentes, más que nada a ese nivel yo me refiero, implicaría que los países cercanos no tengan influencia en las actividades de este, es decir, no tengan tantos problemas con narcóticos, que con ajustes de cuentas, que con... se me va la palabra... pues con acciones ilegales en forma general, la verdad.
Si no recuerdo mal, Colombia está en una lista de países que era peligroso visitar. Tan solo de ahí ya lo que es pone afuera la inversión internacional y mismos turistas que quieran conocer el país. Ahí aíslan a Colombia del panorama político. Entonces, logrando una paz total, se permite que muchos de los problemas que ha arrastrado el país se puedan eliminar y se pueda llevar al desarrollo de regiones que, por desgracia, antes no se habían podido desarrollar, ya que tan solo hay empresas que les da miedo colocar sus sedes en cierto lugar, ya sea porque les bloquearon las vías o porque ya pueden llevar atentados allí.
De que se cerraron las fronteras con Venezuela, pues creo que hubo una caída vertical en la economía de la frontera. Cúcuta, Bucaramanga, y lo mismo al otro lado en las ciudades fronterizas con Colombia, con Venezuela. Aquí hay un comercio cotidiano en la frontera, venezolanos que vienen a Cúcuta, colombianos que van a San Antonio, a San Cristóbal, y lo mismo pasaría con Ecuador y con Perú y hasta con Brasil, porque pues es un comercio que debe existir entre los países, que si hay guerra, pues toda la gente no va allá y no vienen aquí, porque cómo vamos, si ya nos van a matar, nos van a secuestrar, pues. Digamos que se cae su peso, que si vivimos en paz todos vamos a vivir mejor y se pueden hacer los comercios sin ningún inconveniente.
La propuesta de Petro apunta a las causas de la descomposición, pero surgen muchos interrogantes. ¿Será posible quitarle el piso a aparatos enriquecidos con el narcotráfico, la extracción minera, el contrabando de armas o la trata de personas? ¿Hasta qué punto logrará un Estado corrompido y saqueado durante décadas propiciar las mejorías integrales indispensables? ¿Podrá competir con los miles de millones de dólares puestos a circular por el crimen organizado, claves para la propia economía del país? Colombia afronta serias dificultades presupuestales. El Estado está diseñado para que así sea y el sistema hace que así opere. El fin no es un Estado fuerte, sino lo contrario, uno débil, al servicio de castas enriquecidas con el crimen y dispuesto a legalizar los ilícitos. El gobierno anterior, arte y parte de las estructuras criminales, no fue el origen de los males, pero los acentuó. Duque dejó un Estado en estado de postración. Los esfuerzos finales se orientaron a desocupar las arcas y los presupuestos para sabotear al sucesor. En realidad, perjudicó aún más al país entero.
Hay indicios que señalan que siendo Luis Alberto Rodríguez el director de Planeación Nacional de Iván Duque, funcionarios de esa entidad, algunos de la Contraloría, congresistas, gobernadores, alcaldes y contratistas, armaron un plan para quedarse con una enorme tajada de los recursos de la paz.
Hasta los dineros de la paz fueron malversados y la olla raspada que dejó tiene dueños declarados. ¿El presupuesto militar no se toca? Los sectores pudientes no quieren pagar impuestos, los terratenientes rechazan la cesión de una sola hectárea de sus baldíos, el mayor banquero del país se niega a ganar menos. En ese contexto, ojalá que las monedas dejadas en la faltriquera estatal por los amigos de la guerra alcancen para que la paz total, cuando menos, no descanse en paz.
Universidades de Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro capítulo del programa Universidades de Irán. Quien les habla, Mohamed Ossad Ali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, les damos la bienvenida.
¿Cómo están, amigos? Espero que este programa sea de su interés. La nueva transformación de la educación superior de Irán comenzó en el siglo XIX, simultáneamente con los nuevos desarrollos científicos en el mundo. Los intelectuales y los pensadores de la sociedad iraní, ante el crecimiento rápido de la civilización occidental, pensaron en revisar los métodos tradicionales y aprovechar las nuevas experiencias en el mundo para el mejoramiento de la ciencia en el país. El sentido de la necesidad de aprender nuevas ciencias, técnicas y habilidades requería que los iraníes se familiarizaran primero con los orígenes de nuevos conocimientos y técnicas para combinarlos con sus ricos conocimientos y sus cualidades naturales e históricas con el fin de producir sabiduría. Por lo cual, a principios del siglo XIX cristiano, los alumnos fueron enviados fuera del país para aprender las nuevas ciencias y tecnologías modernas. Esta medida se amplió con la traducción de libros históricos, de matemáticas, de astronomía, geografía, libros militares y guías de turismo. Y con los esfuerzos de Amir Kabir, la fundación de Dar al-Funun se estableció en la segunda mitad del siglo XIX, donde fue el primer centro educativo creado con los nuevos métodos adoptados con las nuevas experiencias educativas en Rusia y el Imperio Otomano. Como se señaló anteriormente, antes del establecimiento de Dar al-Funun, se llevaron a cabo varias actividades para la adquisición de ciencia y experiencia del extranjero, y muchas personas desde la época de Abbas Mirza fueron enviadas a Europa para estudiar ciencias. Todas estas medidas proporcionó la base para el desarrollo de la educación moderna en Irán. Dar al-Funun comenzó a funcionar en 1852 cristiano, con 30 estudiantes, 7 profesores austriacos y varios traductores que fueron seleccionados entre los graduados enviados a Francia. Poco a poco el centro fue equipado con laboratorios de física, química y farmacia, además de imprenta, biblioteca y comedor. La primera lección que se impartió en el mismo día fue infantería y luego se agregó la preparación de otras disciplinas: infantería, caballería, artillería, ingeniería, medicina, cirugía, farmacia y mineralogía. Fueron los primeros cursos dictados en Dar al-Funun. También lengua francesa, ciencias naturales, matemáticas, historia y geografía estaban entre otras materias que se cursaban en este centro educativo. Más tarde fueron incluidas otras asignaturas como inglés, ruso, pintura y música. El conocido arquitecto iraní Lord Sardé ha creado la hermosa portada de Dar al-Funun y la magnífica caligrafía sobre la carátula es la obra de Abdol Hamid Malekol Kalami, conocido como Amir al-Ketab. El prestigio del citado centro educativo había hecho que los altos funcionarios políticos del país, tales como Etesat al-Saltenay, tío de Nasereddin Shah, el rey, y Reza Golijane Hidayat, lo dirigían. Y el centro tuvo su mejor época cuando ellos encabezaban el centro. Actualmente, el claustro en cuestión se dedicaba a las actividades culturales y de investigación bajo el título El Tesoro y el Centro de Documentos de Educación, que es un subconjunto del Instituto de Investigación para la Educación. Aproximadamente una década después de la fundación de la Escuela Superior de Dar al-Funun en Irán, se estableció la Escuela Primaria de Roshdiyet en Tabriz, en la era de Gayar, y al poco tiempo se creó la escuela Shokatiye Arbiyan, la tercera escuela del nuevo tipo de escuelas en Irán. Más tarde fueron establecidas las escuelas de Dasht-e-Bayaz Nehbadan, Sarvishet, Yosuf y también la escuela de mujeres de Shokatiyet. Posteriormente, en corto plazo, escuelas y otras instituciones prominentes de educación superior comenzaron sus actividades, tales como la Escuela Militar, fundada en 1858 cristiano, y la Escuela de Ciencias Políticas, fundada en 1899 cristiano, bajo la supervisión del Ministerio de Asuntos Exteriores de aquel entonces. Con la caída de la dinastía Gayar y la llegada de la dinastía Pahlaví, el énfasis en la pseudo-modernización se hizo cada vez más evidente en imitar la civilización occidental, de modo que en el año 1926, el doctor Senak, representante de la Asamblea Nacional, en sus negociaciones con Seyed Mohammad Dadayom, tuvo la idea de establecer la Universidad de Teherán. Más tarde, en 1932, el Colegio de los Americanos, que cambió de nombre a la Escuela Secundaria de Alborz, comenzó a trabajar oficialmente por la Universidad Estatal del Estado de Nueva York en Irán. El doctor Samuel Martin Jordan fue una de las personas que desempeñó un papel importante en el desarrollo de este instituto preuniversitario, razón por la cual algunos lo han llamado el padre de la educación moderna en Irán. Antes del establecimiento de la Universidad de Teherán, los centros científicos en Irán estaban dispersos y separados unos de otros, pero en el año 1934, con el fin de enfocar a las escuelas superiores en una área determinada y establecer la educación más alta en Irán con una base sólida, fue fundada la Universidad de Teherán, la cual fue combinada con Dar al-Funun. Allí, en un bello jardín en el sur del actual Parque Lalé, se crearon la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Medicina, la Escuela Superior de Falahat e Industrias Rurales, la Escuela de Falahat Mozafar, la Facultad de Arte y la Industria, la Facultad Superior de Arquitectura y la Facultad Superior de Derechos. La Universidad de Teherán fue diseñada de acuerdo con el modelo de las instituciones de educación superior francesas y los ingenieros galos diseñaron los edificios de la Universidad de Teherán.
Con la creación de la Universidad de Teherán, la educación superior de Irán comenzó a ser dirigida únicamente por esta universidad, la Universidad de Guerra y la Facultad de Petróleo de Abadán. Incluso después del año 1946 en adelante se establecieron algunas universidades en las ciudades tales como Tabriz, Isfahán, Shiraz, Mashhad y Ahvaz a finales de la década 1951. El monopolio estaba en manos de estas tres universidades, la de Teherán, la de Guerra y la Facultad de Petróleo. Sin embargo, desde 1951, las necesidades especiales de las organizaciones y las demandas sociales de las familias motivaron a la independencia de esas universidades, con lo cual se crearon otras instituciones privadas y públicas de educación superior, como el Politécnico de Teherán, entre otros. El crecimiento de estas instituciones se produjo en el año 1972. Después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, a pesar del periodo turbulento de la revolución, del cierre temporal de las universidades, del inicio de la guerra impuesta por Irak y varias sanciones de los años siguientes, la educación superior de Irán tuvo un gran avance en términos de calidad y cantidad. De modo que la cantidad total de estudiantes en el país creció 26 veces. El número de los campos de estudios se aumentaron 8 veces. La creación de polos científicos y más de 500 centros de investigación médica tuvieron un aumento de 5 veces en los espacios educativos. Un aumento en el número de artículos de 341 en el año 1978 a 20.000 artículos en los últimos años están entre otros avances científicos logrados después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Actualmente, la educación superior en Irán se divide en sectores gubernamentales y no gubernamentales. El sector público incluye las universidades diurnas, nocturnas, enseñanza a distancia y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Tecnología. El sector no gubernamental también incluye la Universidad Azad Islámica y también las organizaciones sin fines de lucro. En total, hay más de 3.000 carreras de estudio y más de 70.000 profesores de claustro, de profesorado de tiempo completo, y el número de universidades e instituciones de educación superior ha llegado a más de 2.600 universidades. El número total de estudiantes, según las últimas estadísticas llevadas a cabo en 2015, es de 4.700.000 estudiantes. de los cuales 1.040.000 alumnos se encuentran en el grado de asociado, 2.900.000 alumnos estudian para obtener el título de grado de licenciatura, 580.000 alumnos para el máster, 67.000 alumnos para el doctorado y 73.400 alumnos para obtener el doctorado profesional. El privilegio académico y la credibilidad de las universidades iraníes han motivado a muchos académicos extranjeros a elegir estas universidades para seguir con sus estudios, de modo que durante las tres últimas décadas llegaron alumnos de 123 países del mundo para estudiar en las universidades de Irán. Además, actualmente los alumnos extranjeros que estudian en las universidades de Irán son más de 35.000 personas, de los cuales el 50% estudian en humanidades, el 30% en ingeniería, el 17% en ciencias médicas y el 3% en los campos de estudios de artes. Lo que hemos presentado hasta ahora fue una imagen general de la historia, el nacimiento y el desarrollo de la educación superior en Irán. En los siguientes espacios de esta serie les presentaremos las mejores y más prestigiosas universidades de Irán e intentaremos familiarizarles con las características de la educación superior de Irán y lo que distingue a estos centros con la educación superior de otros países del mundo. Además, les informaremos a los investigadores no iraníes cómo solicitar la admisión a las universidades de Irán, las carreras que pueden estudiar, de los privilegios que pueden disfrutar y otras informaciones que necesitarán los investigadores extranjeros para que estudien en unas buenas condiciones en Irán. Estimados oyentes, ya hemos terminado el programa de hoy y les invitamos a que nos acompañen en la próxima edición en la cual les daremos a conocer más sobre las universidades de Irán. Nos despedimos de todos ustedes.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.